El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Alternativa. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Este programa se transmite especialmente por las ondas de Radio Martí y de Radio República. En días recientes tomó lugar un acontecimiento muy exitoso, que fue el Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Congreso que contó con la participación de líderes de diversas organizaciones cubanas y también líderes de la resistencia de Venezuela y de Nicaragua. En ese congreso logramos consolidar fuerzas las tres naciones que luchamos por la libertad frente al comunismo, en un bloque de asistencia mutua en apoyo a las políticas de Estados Unidos que potencien la liberación de nuestras patrias del castro comunismo con sede en La Habana. Quiero pasar a algunos de los discursos más importantes que tomaron lugar durante ese magno evento. Comienzo con las palabras ofrecidas por el alcalde Francis Suárez al comienzo del congreso.
Gracias, Orlando. Es un gran honor estar aquí en representación no solamente de la alcaldía, pero de mi generación en el exilio de Cuba. También quiero dar las gracias al comisionado Manolo Reyes, que está aquí conmigo y ha hecho tremenda labor. En hacer disponible este ayuntamiento para este evento. Y como te expliqué cuando yo llegué, todos ustedes están en tu casa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por escoger el Ayuntamiento de Miami para este magno encuentro. Bienvenidos a su casa. Orlando Gutiérrez, te agradezco la confianza que tú y todas estas personas han depositado en mí y dicho ayuntamiento. Ante todo, hoy siendo 24 de febrero del 2019, quiero recordar a los integrantes de Hermanos al Rescate que tú también reconociste, que fueron asesinados por el régimen de los Castros. Increíble que ha pasado 23 años y aún estamos todavía buscando justicia para esas familias. No podemos descansar hasta que eso suceda. Ese también es mi compromiso con ustedes. Para mí es un honor de haberle abierto las puertas a tantas organizaciones que defienden la libertad, los derechos humanos y la democracia. Es un privilegio poder dar este discurso ante el Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional. Yo soy el primer alcalde de Miami, nacido en Miami. Como ustedes saben, mi padre fue el primer alcalde de Miami de origen cubano. No es secreto que mi compromiso con las comunidades cubanas, venezolana y nicaragüense es total. Mirando hacia el futuro, quiero continuar siendo una voz fuerte para mi generación, no solo aquí, sino también en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso, en el día de hoy, yo apoyo y siempre apoyaré una Cuba libre, una Venezuela libre y una Nicaragua libre. Libre de los tiranos y narcodictadores que han destruido esas bellas naciones. Apoyo sin discusión alguna el enjuiciamiento criminal del dictador Raúl Castro, respaldo poner fin a los negocios sucios con el régimen que solo llenan sus bolsillos mientras el pueblo muere de hambre, y apoyo firmemente la ley Helms-Burton. El exilio está más fuerte que nunca. Hay nuevas generaciones en esta lucha. Repito, yo soy uno de ellos. Eventos así envían un fuerte mensaje al resto del mundo. Esto no se trata de un partido o otro. Esto se trata de hacer lo correcto. Tenemos que estar en el lado correcto de la historia. ¿Cómo lo hacemos? Es simple. Luchando fuertemente para combatir las dictaduras, defender los derechos humanos, denunciar los maltratos contra los opositores, ya sean en Cuba, Venezuela o Nicaragua, denunciar las golpizas contra las damas de blanco, por ejemplo, y alzar nuestras voces contra aquellos que asesinan a jóvenes que luchan cada día en esos países. Muchas gracias por permitirme poner mi grano de arena en un encuentro tan importante y significativo como este. Y para aquellos cubanos en la isla que ven esto, que sepan que la prosperidad de la ciudad de Miami estará unida con la reconstrucción de una Cuba libre. Dios lo bendiga. Que viva Cuba libre, Venezuela y Nicaragua libre. ¡Sí se puede!
Los comisionados de la ciudad de Miami, Manolo Reyes y Joe Carollo, también hablaron al comienzo del evento, dando la bienvenida a todos los participantes al ayuntamiento de la ciudad de Miami, la sede de la ciudad, un lindo edificio al lado de la bahía de Biscayne en Miami, donde tomó lugar el evento. Quiero pasar ahora a las palabras sentidas de ese cubano profundo, que es el comisionado Manolo Reyes.
Muchísimas gracias. Yo no venía para hablar ni dar ningún discurso, sino como un soldado más por la causa de la libertad de Cuba. Para mí el 24 de febrero tiene un significado muy, muy grande, porque desde niño, siendo descendiente de un mambí, un coronel mambí, siempre me enseñaron lo que significaba el grito de baile. Siempre, siempre me lo enseñaron. Y en estos momentos estamos viendo de que estamos a un paso más de lograr la libertad de nuestra patria, la libertad de Venezuela y la libertad de Nicaragua. Ayer la demostración que hizo ese pueblo valeroso, porque de verdad que las notas del himno venezolano le hace mérito a ese pueblo que dice gloria al pueblo valiente. Y es verdad que es un pueblo valiente que nos está dando una lección a toda Latinoamérica. Y creo también firmemente que eso se está extendiendo, porque ayer vimos por televisión de que había habido demostraciones en Oriente y en la misma Habana, y nuestro pueblo se está levantando. Sí. Y eso va a seguir. Y yo creo que lo que está pasando en Venezuela es el inicio de una trifecta democrática. Olvídense de eso. Una vez que se elimine la dictadura de Maduro, Nicaragua y Cuba van a ser libres. Y nosotros vamos a apoyar todos los movimientos que sean en libertad de estos pueblos. Y vamos a apoyar también los movimientos que eliminen una vez y por todas esa maldita filosofía comunista que está basada solamente en el odio, la envidia y el rencor. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en su casa. Estas puertas siempre, como dijo el alcalde, están abiertas para todos ustedes. Y mientras yo esté sentado ahí en esa silla, aquí hay un combatiente por la libertad.
Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ha sido uno de los primeros líderes que se levantó en contra de la usurpación de la democracia venezolana por el movimiento comunista encabezado por Hugo Chávez. Su lucha contra la dictadura de Chávez y también contra Maduro ha sido un ejemplo de civilismo, de dignidad y de patriotismo. Preso político, fugado de la prisión, clandestinidad, destierro, lucha constante por la libertad de su país. Carlos Ortega es un ejemplo para todos los hombres y mujeres que sueñan con libertad y democracia en la América. Pasamos a este histórico discurso de Carlos Ortega en el Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Bien, muy buenos días. Quiero agradecerles infinitamente al Congreso de la Resistencia Cubana, al ciudadano alcalde, por facilitarnos las instalaciones, a ustedes, jóvenes y viejos, veteranos que luchan hasta lograr el objetivo que es la libertad del pueblo cubano. Yo traía para el día de hoy, en este evento tan especial, unas palabras totalmente distintas a las que voy a pronunciar. Los hechos ocurridos en el día de ayer en mi país, por supuesto, nos cambió todo, pero puedo decirle con la mayor franqueza y la mayor sinceridad que lo ocurrido en el día de ayer en Venezuela no va a impedir que el bravo pueblo venezolano logre en los próximos días la libertad y restituir la democracia en nuestro país y luchar por la libertad de Nicaragua y el pueblo cubano. Pero es importante destacar, en relación a Cuba, a los Castros y principalmente de Fidel, que Venezuela siempre fue codiciada por Fidel. Él sabía que desde allí, desde Venezuela, podía extender su proyecto supuestamente revolucionario, que de revolucionario no tiene nada, es un proyecto revolucionario que es totalmente distinto a toda la región. Extender este proyecto revolucionario comunista. Por eso, el 8 de mayo del 1967, en Venezuela se produjo la invasión de Machu Rucuto, donde una especie de un pelotón o unos agentes cubanos del gobierno castrista trataron de penetrar a Venezuela, y este era un proyecto de entrar y iniciar un proceso de adiestramiento en guerrilla a los jóvenes en Venezuela. No lo lograron. Allí surgieron y fueron dos detenidos. También lo frenamos allí. Pero para desgracia de Venezuela y para desgracia de la región, apareció un militar con grandes, lleno de odio y de resentimiento, a quien yo nunca califiqué de presidente, sino le decía en principio teniente. Recibí una comunicación de los oficiales venezolanos, los tenientes, que se sentían ofendidos por llamar teniente a Chávez. Entonces opté por llamarlo señor Chávez, y así quedó bautizado el señor Chávez en Venezuela e internacionalmente. Este fue el pilar fundamental para que Cuba, o no Cuba, el gobierno cubano, encabezado por Fidel, lograra el objetivo que persiguió desde aquel entonces. Y ya lo señalaba acá el compañero, exactamente, con Venezuela los Castros lograron todo. 100.000 barriles diarios de petróleo, pueden imaginarse ustedes lo que esto representa, no sé si la mitad o cuarta parte, no sé qué porcentaje de esos 100.000 barriles utilizan para consumo interno en Cuba, y el resto lo venden al mercado spot, que les genera enormes ganancias. Y por otro lado, también se convirtieron en grandes aliados con el narcotráfico, que es uno de los elementos o factores que influye e inciden notablemente en que el componente militar, sobre todo la cúpula militar, sean los grandes capos de la droga en estos momentos en Venezuela. De tal manera que la situación nuestra se complicó un tanto, y se complicó un tanto, y yo quiero hablar aquí con la mayor franqueza y con la mayor sinceridad. Creo que en Venezuela tuvimos oposición hasta el 11 de abril del 2002, cuando el pueblo en la calle echó del poder a Chávez. Y las condiciones en aquel entonces eran totalmente distintas a las que Venezuela vive en los actuales momentos. La una diferencia totalmente abismal. Sin embargo, los venezolanos, el pueblo de Caracas y en el interior del país, respondieron al llamado que los sectores políticos de oposición y el sector económico y sector laboral hicieron al pueblo, y dimos al traste con esto y echamos a Chávez del poder por unas horas, porque posteriormente lo restituyen al poder. ¿Quién lo restituye? Los militares. Ahora bien, se ha programado, se ha planificado, y es una buena programación, una buena planificación, con que se está actuando en estos momentos. Y ustedes se preguntarán, y nos duele decirlo, yo he recibido múltiples llamadas, infinidades de llamadas, de mujeres y hombres que lloran, porque dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué la ayuda humanitaria no pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos miserables, estos cobardes, estos asesinos, que no los podemos calificar de otra manera, actuaron a mansalva contra la indefensa población venezolana en el día de ayer? Y dice, mira, pero ustedes, ¿por qué se van a extrañar de esto? Si esto lo hemos venido, este tratamiento lo hemos venido recibiendo desde hace 20 años. Esto no nos puede extrañar. Pero dentro de todo lo negativo, y también duele decirlo, tiene su parte positiva. Esta acción brutal del régimen comunista, del régimen castrista, encabezado ayer y dirigido por el difunto, y que Maduro le ha dado continuidad, representa, y en mi caso particular, es mi opinión, algo que tiene mucho peso, que es que aquellos gobiernos, inclusive de los que nos están apoyando, y aquellos que tienen cierta reserva de que en Venezuela no está ocurriendo absolutamente nada o no pasa lo que está pasando, yo creo que ayer pudieron darse cuenta perfectamente bien que en Venezuela existe no una dictadura. Esto no sabe, no, en Venezuela no existe un gobierno democrático, un gobierno forajido. En Venezuela lo que existe es un gobierno constituido por bandoleros, por asesinos, por narcotraficantes, por terroristas. Eso es lo que nosotros tenemos en Venezuela. De tal manera que esto que el mundo presenció en el día de ayer, creo que nos va a ayudar enormemente, creo que nos va a favorecer enormemente para salir de esta tragedia que vive Venezuela, que vive el pueblo de Nicaragua y que viven nuestros hermanos cubanos. De tal manera, y les confieso, y no por un cumplido con ustedes, ¿verdad?, que yo estoy excesivamente, entiéndase bien, excesivamente optimista que el objetivo lo vamos a lograr. Y tenemos que lograrlo, y aquí vamos a hablar del gobierno, vamos a tratar brevemente el caso del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, como primera potencia en el mundo, tiene que prestarle la debida atención al caso de Venezuela. Estados Unidos tiene que ayudar o contribuir conjuntamente con los gobiernos democráticos del mundo a frenar el avance de este proceso revolucionario. Si Estados Unidos no lo hace, Estados Unidos estaría abriéndole las puertas nada más y nada menos que al narcotráfico y al terrorismo internacional. De tal manera que confío en esto y confío también que con los hechos, los lamentables hechos ocurridos en el día de ayer, le reitero, el mundo tiene que abrir los ojos. El mundo tiene que identificarse, solidarizarse con el pueblo venezolano. El mundo tiene que identificarse y solidarizarse con lo que vive el pueblo de Nicaragua, con lo que ha vivido Cuba durante 60 años. Esto es insostenible, esto no puede continuar. Y aspiramos, y lo he dicho en otros eventos, que la salida o la caída de estos criminales, de estos narcotraficantes, de estos terroristas, encabezados por Maduro, y el alto mando, que yo no lo califico de alto mando, del bajo mando militar en Venezuela, que son los que sostienen a Maduro en el poder, esto va a tener sus efectos. Porque esto, nosotros desde el punto de vista militar, y ustedes se sorprenderán, tenemos la mayoría del componente militar en Venezuela. Pero ustedes saben perfectamente bien y conocen perfectamente bien a sus, no lo vamos a decir a hermanos, sus hermanos cubanos, pero sí a los traidores del pueblo cubano, manejan muy bien la inteligencia, la contrainteligencia. Pero y este alto mando militar en Venezuela se convirtió en aliado de los Castro. Y este alto mando militar en Venezuela se convirtieron en los grandes capos de la droga. Y este alto mando militar en Venezuela trafica aproximadamente entre 35 y 40 toneladas de droga mensualmente. Sale de Venezuela para Estados Unidos y Europa. Y el rendimiento económico que produce esta droga, la coca principalmente, es distribuida entre los miembros del bajo mando militar, que ellos califican de alto mando, pero eso es lo peor, y distribuyen ese producto de la venta de la droga, y de las ganancias que obtienen los generales y los almirantes en Venezuela oscilan nada más y nada menos entre 2 y 3 millones de dólares mensuales. De allí ustedes pueden medir cómo vamos nosotros a contar con este bajo mando militar. Sin embargo, como le dije anteriormente, existe mayoría de la oficialidad a favor nuestro. Pero son oficiales que están amenazados, sumamente amenazados, perseguidos. Mientras un oficial va a su cuartel, una comisión va a visitar a la casa de habitación y le llevan fotografías, cómo violan a las mujeres en la cárcel, estos esbirros, cómo torturan a la gente, cómo han violado a mujeres oficiales, a sus hijos, a sus esposas. Eso es lo que se vive en Venezuela. Esta es una gran tragedia. De tal manera que he venido sosteniendo y lo reafirmo en la mañana de hoy, aquí todos los caminos conducen a Roma. Venezuela, si Venezuela y la región quieren salir de esta situación que estamos padeciendo los venezolanos, necesariamente se requiere de la intervención militar. No hay otra. De la intervención militar internacional. De la intervención militar internacional. No hay otra manera, no hay otra forma. Porque todos ya ustedes conocen parte de esta historia y no quiero extenderme más. Pero si no lo hacemos, tendremos, y yo me duele mucho decirlo, y lo he dicho también en otros eventos donde me han invitado, los venezolanos no queremos superar, y con mucho dolor lo digo, el récord que tienen mis hermanos cubanos de 60 años de yugo, de dictadura. Los venezolanos lo que queremos es libertad para Venezuela, libertad para Nicaragua y libertad para Cuba. Esa es la aspiración que tenemos los venezolanos. Quiero reiterarles Gracias por los aplausos. Gracias por los aplausos. Pero como dije al inicio de mi intervención, estoy excesivamente optimista y yo quiero ver, y seguro que todos compartimos ello, quiero ver estos aplausos y este fuerte abrazo de todos y cada uno de nosotros, porque logramos la anhelada libertad y restablecer la democracia en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Concluyo dándole, le reitero mi palabra de agradecimiento por esta invitación y decirle que cuenten con nosotros, en mi caso particular, Orlando lo sabe, cuenten conmigo para, como decimos en Venezuela, para lo que sea. Yo soy un soldado en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Muchas gracias.
Amigos, han escuchado el histórico Congreso de la Resistencia Cubana con Nicaragua y Venezuela, con los históricos discursos que ahí se pronunciaron en esta transmisión especial del programa Alternativa por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Quedo con ustedes con un fuerte abrazo en libertad y solidaridad, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.